With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Es un proceso mucho más lento de lo deseable y de lo que imaginamos. Sin embargo, para aquel que tenga ojos y quiera ver, todos los días puede contemplar cómo se reescribe la historia. Y la historia solo se reescribe a través de la heterodoxia. ¿Qué significa esta palabra, heterodoxo? No seguir ningún camino establecido. Ser valiente y mirar las pruebas sin tapujos. ¿Por qué arranco hoy el programa comentándoos esto? Hace muy pocos días, ni una semana, noticia tremendamente importante y sin embargo que ha pasado de soslayo a nivel mundial. Excavaciones en Perú, en Huacapietra, en la provincia de La Libertad, nos ponen encima de la mesa que el hombre se agrupó en civilizaciones en América hace 15.000 años, repito, hace 15.000 años, mucho antes que en Egipto, mucho antes que en la antigua Sumeria. Las hipótesis que había hasta ahora, lo que se conoce como hipótesis de Clovis, dice que el hombre llegó a América hace 15.000 años, casi como un mono desnudo, pero no con el grado de civilización que ha aparecido en este lugar de Perú. No lo digo yo, lo dice la Universidad de Atlanta, Florida, que son quienes han hecho la investigación y las pruebas de radiocarbono para ver la antigüedad de los objetos hallados. Dato estremecedor y curioso. Sin embargo, no es nuevo. Hay otros mucho más espectaculares y de hace décadas y nadie quiere verlos o nadie se atreve a mirarlos cara a cara. Me refiero al yacimiento arqueológico de Hueyatlaco, en Puebla, México. Allí diferentes objetos dieron la antigüedad de 250.000 años. La controversia duró décadas. A día de hoy, solo silencio. Y es que hace 250.000 años ni tan siquiera existía el ser humano tal y como somos. Pruebas arqueológicas científicas que la misma ciencia rechaza y que nos llevan a un tiempo remoto y totalmente desconocido. Nos da miedo pensar que el hombre primitivo viajaba, navegaba y era mucho más evolucionado de lo que hasta ahora imaginamos. Nos da miedo pensar que hubo una humanidad antes de esta humanidad, civilizaciones mucho más antiguas y tan desarrolladas como la nuestra y que desaparecieron. Sin embargo, para aquel que tenga ojos para ver, pirámides a un lado y a otro del Atlántico, leyendas con tintes de una realidad inquietante como las de Lemuria o la Atlántida. Textos en la antigua Grecia que nos hablaban de ese continente donde había una civilización con gran desarrollo. Y algo más enigmático. Hombres que deforman sus cráneos también a uno y otro lado del Atlántico, por ejemplo, en Malta, por ejemplo, en Perú. Y se deformaban el cráneo porque pensaban que así eran el espejo de sus antiguos dioses. Un tiempo remoto donde la leyenda nos lleva a pensar que hombres y dioses caminaron juntos sobre la faz de la tierra. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @ Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Ahí os he puesto una fotografía, miradlo con detenimiento lo que queráis, de un cráneo alargado de la isla de Malta. No parece humano, parece de un antiguo dios sin nombre. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy poniendo imágenes de mis viajes por los 5 continentes. Una civilización mucho antes que la nuestra, tan desarrollada o más que la que tenemos a día de hoy, y pruebas tangibles como la tecnología imposible con la que se hizo la gran pirámide de Giza. De eso va el programa de hoy, hoy miércoles de historia, el numeral. Todas vuestras preguntas, dudas, comentarios, ¿qué opináis sobre esto? A través del numeral Arqueología Luna Blue. Hoy un miércoles de historia para mirar mucho más atrás de lo que nos cuentan los libros ortodoxos, para mirar mucho más atrás, allá en los albores del tiempo. Viene ya la publicidad y esto es Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirles siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy adentrándonos en lo muy remoto de nuestro pasado, ese tiempo mítico donde hombres y dioses caminaban por la tierra, un tiempo fabuloso que a mí me hipnotiza y me fascina. Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás?
Juan Jesús, lunáticos, Diana, buenas noches. Contentísima este miércoles de historia que nos espera hoy. Quisiera saludar rápido a estos tuiteros súper fieles que nos están acompañando esta noche. Gladys Ferro, que por fin, que nos había extrañado, aquí está presente, a Cristian Guerrero, que nos escucha desde Tuluá, a Felipe Sanabria, que le toca trasnocharse, a Juan Londoño, a Alexe Marín, y bueno, nos espera un miércoles lleno de historia, lleno de, sobre todo, de arqueología imposible, de restos arqueológicos que son inexplicables, Juan Jesús. Hoy nos espera una noche. Recordarles a todos los lunáticos, por favor, participe con el hashtag Arqueología Luna Blue.
Muy bien, y nada, pues un tiempo fabuloso, repleto de misterio y leyenda. Diana Ampudia, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Juan Jesús, un saludo muy especial para usted, para Lorena, para todos los lunáticos que Lore ya saludó. Yo les quería, pues primero contar que lo del cráneo que les dijo Jesús
del
hace un instante
de Marta,
es realmente
a ver si alguno
increíble.
Además acierta qué anomalía tiene además de la deformación craneal.
A mí me tuvo que decir Juan Jesús realmente porque yo no conozco mucho de restos, tal vez si estuviera con nosotros aquí Antroposcura de una hubiera adivinado.
Sí, seguro, ya se está estudiando antropología.
Pero realmente es increíble.
Sí, y es único.
Quisiera robarle un minutico porque claro. El día lunes desapareció Fabián Herrera. La última vez que supieron de él fue en la madrugada del lunes 29 de mayo. Se encontraba en la calle 85 con carrera 15. Estaba vestido con camisa azul oscura y pantalón negro y está completamente desaparecido. Entonces acabo de postear en mi Twitter, @esmejorada_alpiso, una foto. Por favor, lunáticos, ayúdennos a encontrarlo. Es muy buen amigo de un amigo mío. Estamos realmente preocupados, así que si ustedes nos pueden ayudar con un retweet, pues sería maravilloso.
Pues todos a retuitear, yo el primero, y además fíjate qué pena, ¿no? Y encima desapareció justo al lado de mi casa. Ojalá sea solamente un susto y aparezca muy, muy prontito. Diana Ampudia, ¿existió una humanidad antes de la humanidad, civilizaciones que desaparecieron como la Atlántida, con una tecnología superior a la nuestra? ¿Qué opinas de eso?
Pues acabo de leer un artículo hace unos instantes antes de empezar el programa y realmente creo que sí existió, creo que hay pruebas de esto, cosas que obviamente, digamos que científicamente se probaron, pero que es muy difícil venir aquí con este tipo de teorías nuevas alrededor de que hubo una civilización antes de la civilización, al menos aquí en América. Entonces resulta fascinante. Habría que averiguar.
¿Existió una humanidad antes de esta humanidad? Pues parece ser que sí, que hay un montón de restos arqueológicos que se funden con leyendas y toda una serie de hechos que nos ponen encima de la mesa que la historia del hombre es mucho más antigua de la que hasta día de hoy nos han hecho ver los libros de historia. Pero para hablarnos de esto, tenemos aquí a una persona que sabe muchísimo más de esto que nosotros, que es Francisco González, redactor jefe de la revista Año Cero, que además tiene un libro, Arqueología Imposible, de la editorial Odeón, que lo podéis comprar en librería panamericana aquí en toda Colombia. Francisco González, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Jorge. Encantado de saludarte.
Pues yo feliz de que estés por segunda vez en el programa, tremendamente contento de que te estés haciendo un blunático, como tantos que hay aquí por Colombia, sí. y recomendadísimo tu libro, Arqueología Imposible, que por cierto me han dicho que se estaba vendiendo bastante bien, de lo cual me alegro un montón. Oye, Francisco, yo creo que la primera pregunta es casi obligada. ¿Realmente existió una humanidad antes de esta humanidad?
Yo no solo estoy convencido de que existió una humanidad antes que la nuestra, sino que probablemente existieron varias, más de una, ¿no? Estoy segurísimo de las evidencias que además cada vez apuntan en esa dirección y son evidencias científicas, ¿no? Yo recogía hace poco en el tema de portada de la revista Año Cero, recogía un estudio de la Universidad de Edimburgo, de científicos de la Universidad de Edimburgo, de Escocia, que han hecho un análisis de un monumento megalítico que tú conoces bien, que es Göbekli Tepe, en Turquía, y según ese estudio que han hecho con programas informáticos, ellos conciben que Göbekli Tepe como una especie de calendario astrológico, y ese calendario marcaría un desastre, una catástrofe, la caída de unos una especie de lluvia de meteoritos, pero que tuvo unas consecuencias devastadoras que yo creo que se hicieron notar en todo el globo terráqueo, en todo el mundo. En Europa, en Europa lo que provocó fue una miniedad de hielo. Fue devastador porque arrasó con las culturas que florecían en el en el Mediterráneo, ¿no? Y probablemente con todas ellas. Y esto tiene que ver, esa cifra, sobre esa, una especie de cifra mágica, esa barrera de hace 11.000 años, tiene que ver, y yo los pongo en ese reportaje para la revista Año Cero, tiene que ver también con la destrucción de la Atlántida, la destrucción del continente perdido de la Atlántida, que también los investigadores que han estudiado los textos de Platón, del filósofo griego Platón, también señalan que se produjo hace, curiosamente, 11.000 años. Y también los investigadores, los científicos que han analizado los textos relativos al diluvio universal, al diluvio bíblico, por expresarlo coloquialmente, hablan de que también ocurrió una gran inundación barra diluvio, precisamente hace 11.000 años. Pues hace 11.000 años el mundo cambió por completo. Y probablemente, consecuencia de ese drama, porque fue un drama humano de dimensiones cataclísmicas, digamos, comenzaron a construirse este tipo de monumentos que a nosotros nos resultan bastante ajenos, ¿no? Nos resultan sorprendentes, muy llamativos. Y pese a la diferencia de miles de años que hay, por ejemplo, entre la construcción de Göbekli Tepe, que fue en esa barrera de 11.000, hace 11.000 años.
11.000 antes de Cristo, estamos hablando.
Antes, sí, sí, bueno, claro, claro.
Hace 13.000 años, pese a esa, antes de Cristo.
Sí, sí, pese a esa barrera, digamos, me refiero en relación con, por ejemplo, la construcción de las pirámides de Gizeh junto al Cairo, o también la construcción incluso de las líneas de Nazca en Perú. Todos estos monumentos, y no hace falta que lo digan estos científicos porque sean científicos de la Universidad de Edimburgo, sino que es algo que ya han planteado otros investigadores. Graham Hancock, por ejemplo, el investigador también escocés, por cierto, lo plantea en un libro que todavía no se ha publicado en castellano, que yo leí hace muy poquito, que es traducido, son Los magos de los dioses, y yo mismo también en mi libro, en Arqueología Imposible, también planteo lo mismo, ¿no? Nazca y Göbekli Tepe siempre me parecieron una especie de remedo del arca de Noé, ¿no? Con esos animales grabados en la piedra, sí. en estos pilares.
Pero vamos a entrar, sí, en materia y un poco en debate para que la gente entienda, sí, qué es Göbekli Tepe y por qué ese cataclismo, uh-huh, y Göbekli Tepe reflejaría el cataclismo. Pero antes te toca hacer una pequeña pregunta, porque no sé cuánto, sí, Twitter y cuántos mensajes recibo. Paco, ¿alguna vez la revista Año Cero, otra vez aquí en Colombia? Es que no te imaginas cuántos mensajes recibo, y la revista Año Cero, porque los años 90 se compraba aquí en todos los kioscos. ¿Alguna vez la revista Año Cero, otra vez aquí en Colombia, o bueno, ya nos apañamos como estamos?
Yo confío en que sí, Juanje. Tú sabes que yo soy periodista, yo soy redactor jefe de la revista, yo no me ocupo de... solo me faltaba eso, ¿sabes? Ocuparme de estas cuestiones ya de...
Sí, claro, es
de
el tema comercial que tú no...
Empresarial y comercial. Claro. Yo, vamos a ver, ahora mismo que están en auge los dispositivos móviles, pues una opción, por ejemplo, es conseguir la revista digital.
Como la leo yo a través de una aplicación que se llama Cinio, sí.
Efectivamente, esa es una, sí, opción. En cuanto a lo otro, yo confío en que sí, sabes que ha habido, pues hombre, es muy problemático el papel, ya sabemos que es muy caro, es muy, sí, difícil, aunque ahí todavía quedamos muchos frikis. Mira, yo hoy mismo me he comprado dos libros en una librería de estas de libro usado, que parece mentira que me siga comprando libros porque mi mujer me va a echar de casa, ¿no? Bueno, sí, esto es una exageración porque a mi mujer le gustan tanto los libros como a mí, ¿no? Pero es cierto que es que tengo miles de libros y ya no es el regalo muchos, pero sigo comprando libros, ¿no? Es algo atávico, ¿no? Lo de comprar un libro, lo de hojearlo,
lo que pasa es que hay un gran público de gente, quizás los más jóvenes no son los que me escriben, no nos engañemos, ¿vale? Que es una generación ya muy de internet, pero a partir de los 40, o sea, si te digo que me han llegado 100 mensajes desde que yo empecé el programa este hace ya año y medio, ¿de cuándo otra vez la revista Año Cero por acá? No te estoy exagerando absolutamente, Paco, te digo, vamos, ni un pelo, ¿eh? O sea, no te estoy exagerando nada.
Ya me gustaría, imagínate, ya me gustaría a mí.
Y es eso, ¿por qué? Porque se vendió muchísimo en los años 90 acá, era todo un referente. Y entonces, bueno, pues hay gente simplemente que la echa de menos, ¿no? Entonces, bueno, pues te lo tenía que comentar porque luego, después de este programa y decir tú que trabajas en Año Cero, me llegarán otros 10 mensajes que cuando la revista Año Cero.
Yo la llevaría personalmente, pero, ¿sabes? Ha habido también esos problemas de con el asunto del dólar, que en fin, es muy caro, ¿sabes? Que es muy caro exportar, sí, sí. Exportar papel.
Lo sensato sería, bueno, desde mi punto de vista, aunque hemos salido mucho de lo que es el programa, ¿no? Sería imprimirla aquí. O sea,
sí, claro,
vosotros hacéis el contenido, se hace un contenido, colombiano.
Desde ya me ofrezco a irme contigo allí.
Oh, qué felicidad. Pues aquí te lo pasaría genial. En
año cero Colombia.
Colombia, claro.
Y la hacíamos tú y yo.
Estaría
yo
genial.
Tengo ganas de pasear por la selva lluviosa de Colombia.
Del Chocó, por la selva del maravilloso.
Por el Chocó, efectivamente.
Del maravilloso Chocó, que tiene mil enigmas, por cierto, mil enigmas.
Seguro.
Tenía que hacer la pregunta a Paco, porque es que luego ya te digo, me llegan, dices revista Año Cero y ya me llegan 10 mensajes, ¿y cuándo la revista aquí? ¿Y cuándo la revista aquí? Entonces, bueno, pues hay mucho nostálgico de los años 90 en las revistas, y lo entiendo perfectamente, pues yo soy el primero. Bueno, para meternos en materia, lo que nos está poniendo Francisco González encima de la mesa, que es lo que él refleja en su Arqueología Imposible, y que, además, y corrígeme si me equivoco, Paco, te adelantaste con tu libro a este estudio de la Universidad de Edimburgo. Lo que dice la Universidad de Edimburgo es, bueno, pues que hay un sitio que se llama Göbekli Tepe. Para que nos hagamos una idea, Göbekli Tepe es un lugar en Anatolia, en Turquía, relativamente cerca ya de la frontera con Irak, que se descubrió por casualidad hace unos años. Es un lugar que yo conozco muy bien, juraría que son 16 templos los que hay, todos los templos son muy similares, que son de la siguiente forma, yo os lo explico. Son, imaginarnos unos monolitos enormes con forma de T, ¿vale? Y entonces, en círculo hay 12 monolitos con forma de T, y en medio otros dos monolitos con forma de T, normalmente más grandes que los otros 12, que miran en dirección este-oeste. Lo que se nos había dicho de la historia hasta hace dos días, ¿vale?, es ni más ni menos que las civilizaciones humanas como tal. Se entiende por civilización un concepto de cultura ya mucho más avanzado, donde la sociedad se estratifica y hay soldados y hay militares y hay sacerdotes y hay comerciantes, y se crean esas primeras ciudades. Esas civilizaciones se entendía que habían nacido hace 5.500 años. Y de repente llega un arqueólogo alemán que se llama Klaus Schmitz, que por un señor que yo además entrevisté personalmente, que todos los años cuando iba a arar los almendros se le atascaba allí el arao en un montículo, y se enfadó un día con su hijo y cogió una mamporra y rompió lo que había debajo. Entonces salió una piedra con una tortuga, y le dijo uno del pueblo, oye, llévalo al museo que a lo mejor te dan algo. Y se hizo más de 30 kilómetros andando con un carro y un burro, ¿vale? Y dejó la pieza en el museo, que obviamente nunca le pagaron nada. Y esa pieza estaba en el museo criando telaraña, ¿vale? Y de repente Klaus Schmitz, que es un arqueólogo alemán, que fue a investigar un poblado en esa zona en Mesopotamia que se llama Nevari Koresh, que lo iba a tapar una presa, pues pasó por el museo de San Liurfa, que es la ciudad que está cerca de Göbekli Tepe, el monte Ombligo, y dijo, oiga, ¿esa piedra de dónde salió? Y dijeron, no, la trajo hace unos años un tío con un burro. Y entonces dijo el señor Klaus, oye, pues llevadme a ver al tío del burro. Pero es que fue así, literal, ¿vale? Que lo estoy investigando in situ. Fue el señor a ver al señor del burro. Que el señor del burro, hablar con él es una película, porque solo habla kurdo, no habla turco. Yo para entrevistarlo me hicieron falta dos traductores, uno de kurdo a turco y otro de turco a español. El señor no dice ni buenos días, salvo que sea en kurdo. No habla ni turco, nada, ni árabe, nada, solo kurdo. Y entonces el señor le dijo, no, pues mire usted, yo todos los años, porque tenía una finca allí de almendros, todos los años cuando metía el arao, pues se me atascaba el arao siempre en la misma piedra, y me enfadé, y entonces rompí la piedra, me dijeron que le voy al museo y no sé qué. Y entonces nada, pues fue ese señor, pasó por allí un georradar y dijo, ahí va, que aquí debajo hay un templo, pero ahí va, que hay otro, y hay otro, y salieron 16 templos. Es que es así, como lo estoy contando, así de loco. Porque además,
Jorge, dime, Francisco. Perdóname que te interrumpa.
No,
estás contando una cosa que ha sucedido un millón de veces.
Sí, claro.
Pero un millón de veces. Yo estuve hace muy poquito, ¿sabes?, en Armenia, ¿no?
Lindísimo, nos lo contaste la otra vez que estuviste aquí.
Claro, que está pegado a pues es verdad, pues a mí me contaba una guía que es amiga mía, me decía, aquí los campesinos han encontrado de todo. Y en general se callan. No cuentan nada, ¿por qué? Claro, se callan porque si vienen los científicos les hacen que, claro, les interrumpen sus labores agrícolas, ¿no?
Les fastidian, efectivamente, además no les pagan un peso al final, como le pasó a este pobre, ¿sabes? Le han destrozado la finca,
no,
nada.
No ven un duro y te destrozan la finca, entonces se callan, pero muchos de los grandes descubrimientos arqueológicos conocidos han sido hechos por gente civil, por campesinos, por gente que pasaba por allí. Los arqueólogos llegaron después, pero es la gente y las casualidades, y como el caso de Göbekli que estás contando.
Efectivamente. Entonces, oye, quería contar todas vuestras preguntas a través del numeral Arqueología Luna Blue. Repito, el numeral es Arqueología Luna Blue. Las preguntas para Francisco y para los que estamos hoy aquí en la mesa, que nos falta Esteban Cruz porque está allí en Madrid, que me imagino que mañana o pasado se tomará un café con Francisco González por allí, por la revista Año Cero. Oye, lo que estamos diciendo, ¿no? Pues este señor se encuentra esto, entonces Klaus Schmidt empieza a excavar Göbekli Tepe. Göbekli Tepe significa en kurdo monte ombligo, porque es una colina muy pequeñita. Una curiosidad que tienes conforme llegas allá, primero es, aparte de los templos, hay otros lugares rituales de rocas que están labradas, que nunca ni se identificaron arqueológicamente, ni nadie jamás les dio importancia, ni la arqueología sabía ni que existían. O sea que el complejo, por decirlo de alguna forma, de rituales era muy, muy, muy extenso. Esas rocas que están labradas, como si en ellas se pudiera echar algún tipo de de agua o inciensos o aceites, no tenemos ni idea para qué se utilizaban, absolutamente nada. Y lo curioso de Göbekli Tepe es que cuando este señor hace pruebas de carbono 14, pues la antigüedad es la que está diciendo Francisco González, 11.000 antes de Cristo. Pero es que dicen que los templos que van a excavar ahora, los nuevos, porque no están los 16 excavados ni mucho menos, yo cuando estuve juraría que había, no había ni tres, había dos, dicen que se puede llegar al 16.000 antes de Cristo. Si a esto que nos está contando Francisco González de esa humanidad, antes de la humanidad, que a lo mejor fueron varias, no es que durase un siglo o dos, es que duró milenios. ¿Qué opinas tú de esto, Francisco?
Yo estoy absolutamente convencido. Fíjate, estaba pensando, según te estaba oyendo, sabes que él hace una frase Enrique de Vicente, en la que aparece en la portada de mi libro, y dice, hace más de 20.000 años existió, ¿no?, otra civilización, otra humanidad. 20.000 años, a lo mejor es que nos estamos quedando muy cortos, sí, muy cortos. Es posible que haya que retrotraer mucho más en el tiempo. Y además hay un problema con las dataciones, ¿eh? Es muy difícil, lo sabes tú, ¿no?, datar los sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque lo han pisado, lo han hollado mucha gente después de los primeros que construyeron estos sitios, de manera que están contaminados la gran mayoría. Es muy difícil ofrecer dataciones. Hay un proceso que es una datación relativa, que ya no, la ciencia no lo admite, ¿no? Pero hay sitios con pinta de ser infinitamente más antiguos de lo que aparece la datación. Por ejemplo, en España. En España estoy convencido de que los talayots de Menorca, que se parecen mucho, por cierto.
Eso, cuéntalo lo que es un talayot,
sí,
para que la gente
lo entienda. El talayot, o las tablas de la isla de Menorca son muy parecidas a Göbekli Tepe. De hecho, sospechosamente parecidas, porque son efectivamente, tienen forma de T. Es una piedra, digamos, enorme, recta, erguida, enorme, pero enorme, muy grande, piedras de 6 metros, y encima de esa piedra vertical hay otra tumbada de forma horizontal, tiene una forma de T perfecta. ¿Por qué ese nombre? Los primeros cronistas, digamos, de Menorca, lo llamaron a estos monumentos centrales de los llamaron taulas, que en mallorquín, en catalán, significa mesa. ¿Por qué mesa? Pues porque pensaron que eran mesas para gigantes. para gigantes, para, en fin, para que los gigantes jugasen a cartas, ¿no? A naipes. Eran mesas para gigantes porque los esos primeros cronistas, y mira que eran antiguos, dijeron, esto no lo han podido construir gente como nosotros, no lo han podido construir humanos como nosotros, sino gente enorme, gente pues gigantes. Y esto de los gigantes, es curioso, lo sabes tú también, Juanje, se repite en todo el ámbito mediterráneo. En todo el ámbito mediterráneo hay muchísimas leyendas sobre gigantes. Las hay en Menorca, en Mallorca, en España, las hay en Malta, las hay en Cerdeña, las hay en Creta, las hay en Sicilia. Hay tradiciones sobre gigantes que tienen que ver con estas piedras. Son piedras que pesan más de 50, 60 toneladas. Estamos hablando de hace 11.000 años cuando, en fin, en el caso de Göbekli Tepe, en el resto, pues son un poquito más recientes, pero hace 5.000 o 6.000 años, en el caso del resto, o incluso 4.000, no existía tecnología capaz de manipular estas piedras. De ahí que esas gentes, que todos esos pueblos atribuyesen su construcción, el levantamiento de estos templos megalíticos, a gigantes.
Hay cosas de las que estoy diciendo, Francisco, que desde mi punto de vista son muy importantes. Primera, la complejidad de la datación, ¿vale? Pues, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las pinturas del Tassili, al sur de Argelia, que son una meseta montañosa que está a 1800 metros, donde aparecen una serie de seres extraños, ingrávidos, en unas escenas que reflejan esa zona del Sáhara cuando era un vergel hace 11.000 años. Hoy día es un desierto tremendo, hace 11.000 años, y está claro, pues, desde el punto de vista geológico, era una zona con infinidad de fauna y de ríos, y la desertización acabó con esto porque el clima ha ido cambiando, hubo glaciaciones, el desierto avanzó, bueno, mil cosas. La datación de las pinturas es porque enfrente de una de las pinturas aparecieron unos carbones de unos señores que estuvieron allí haciendo una hoguera. Y entonces dice, no, hacemos la datación de carbono 14 a los carbones, que Dios juraría algo así como 7 o 8 mil años de antigüedad, entonces las pinturas tienen 7 o 8 mil años. No, los señores que hicieron la hoguera fueron los que hicieron la pintura. Alguien estuvo allí. Es ridícula la datación. O sea, claro, nadie ha hecho una datación directa de las pinturas del Tassili, porque no se puede, porque es con pigmentos minerales.
Wow.
No vale el carbono 14. Entonces no tenemos ni idea. Lo que estaba diciendo Francisco, por ejemplo, sí, si justo donde la piedra la pusieron esa T enorme en Göbekli Tepe, esa T de piedra enorme, pues hay un trozo de raíz y demás, y lo coges y se entiende que esa raíz está ahí cuando pusieron la piedra, pues le haces el carbono 14. Vale, y en este caso, pues fue lo que dio, que fue el 11.000 antes de Cristo. Pero la datación de la piedra en sí es muy complicada, porque la única forma de hacerlo es una cosa que se llama la datación a través de la oxidación de la patina. Y es que tú, cuando rompes una piedra, comienza una oxidación de los minerales que quedan al aire. El problema es que el raspado de esa oxidación mineral a lo mejor tiene menos de una micra, de una millonésima de centímetro. Entonces es tan difícil hacer la prueba, porque normalmente en el raspado raspas detrás y entonces la prueba sale adulterada. Lo digo yo porque además estuve una vez implicado en una historia que no voy a contar ahora mismo, que es muy larga, en el Consejo Superior de Investigación y Ciencia en España, para datar unas piedras, y nos dijeron, no, tenéis que mandarlas a Australia, y ya os digo que se van a equivocar, por el raspado es complicadísimo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que nos está diciendo Francisco, y que se adelantó en su libro Francisco González, antes de que yo dijera, a los investigadores de Edimburgo, es, oye, hay unos monumentos megalíticos del 11.000 antes de Cristo en Turquía, que esto cambió la historia ya hace algunos años. Klaus Schmidt cambió la historia, esto lo he comentado varias veces aquí en Luna Blue, y es que me hace gracia, porque yo comentaba en España que yo fui el primer periodista español que estuvo allí, y comentaba, esto dentro de unos años va a ser más famoso que el que Stonehenge en Inglaterra y tal, y es una frase que no dije yo, la dijo Klaus Schmidt, ¿no? Hoy día ya Göbekli Tepe es más famoso que Stonehenge por la cantidad de misterios arqueológicos que tiene, y porque no hay ninguna duda de que son los templos más antiguos de la humanidad. ¿A qué me refería? ¿A qué me quería referir con esto? Que de repente, lo que está diciendo Francisco, van los investigadores de Edimburgo y lo que hacen es ver que en esos dibujos de las piedras de Göbekli Tepe, donde aparecen casi todos son animales relacionados con la muerte, ¿vale? Escorpiones, serpientes, chacales, con lo cual posiblemente, digo posiblemente porque no tenemos estos escritos, sean templos que tengan que ver con la muerte, con lo funerario. No de tumbas que no se han encontrado, porque allí no hay enterramiento. Es más, ni siquiera ha aparecido la ciudad de los habitantes que construyeron Göbekli Tepe, porque tuvieron que ser muchos miles de personas. Tampoco sabemos dónde está. Hará falta que otra vez otro señor se atasque con un arao por allí a 20 kilómetros y descubra la ciudad. Lo que nos pone esto encima de la mesa es eso, ¿no? Que estos investigadores de Edimburgo de repente ven en esos grabados que tienen esas piedras de Göbekli Tepe que hubo un gran cataclismo. Y lo refieren porque aparecen como bueno, encima de un buitre, pues como una especie de sol y demás, y como si hubiera caído algo del cielo que hubiera matado muchísima gente. No solo matado, sino que además provocó un cambio climático enorme, que fue un gran cataclismo y que, como estaba diciendo Francisco, pues acabó con posiblemente, no sé si una o grandes civilizaciones que hubo en el pasado, pero bueno, esa Atlántida de la que nos habla Platón posiblemente cayó justo en esa fecha. Y no solamente es en Göbekli Tepe, hay muchos más sitios que nos indicarían también esto, ¿no, Francisco González?
Sí, efectivamente, yo creo que como tú dices, son monumentos funerarios. Son monumentos funerarios. Yo decía que, claro, que significaba que esos monumentos significaban el fin de algo y también el comienzo de otra época, ¿no? De otra etapa para la humanidad. Pero fíjate, emplear tantísimo esfuerzo para construir estos monumentos. Estamos hablando, además, en el caso de Göbekli Tepe, por ejemplo, hacía un frío intensísimo. Eran unas temperaturas, la gente desde luego apenas sobrevivía porque había desaparecido gran parte de la fauna, ¿no? Debido a esta minería de hielo. Algo parecido ocurrió también en Nazca, ¿no? En Nazca lo ves y es como una especie de mensaje de SOS, ¿no? De mensaje desesperado también de aquella gente, ¿no? Por lo mismo, por una cuestión climática, ¿no? Ahora que estamos tan preocupados por el asunto del clima, pues deberíamos preocuparnos incluso más porque la historia suele repetirse, ¿no? Incluso también las pirámides,
bueno,
de Giza.
Bueno, y hace 12.000 años no estaba Donald Trump. Ahora ya con Donald Trump la hemos liado, ¿sabes?
Esto es todavía más preocupante, ¿verdad? No sé si va a tener incidencia en el clima, porque creo que el clima se basta y se sobra.
Qué bruto,
solo, ¿no? La incidencia de los humanos, yo pienso que cada vez... Que sí, que hombre, desde luego no somos beneficiosos para nuestro planeta, ¿no? Pero como llegue algo, acuérdate de este famoso meteorito de Chelyabinsk, ¿no? En Siberia, acuérdate que pasó desapercibido, ¿no?
Sí.
Y tuvimos mucha suerte, pero no lo detectaron los satélites tan sofisticados que tenía la NASA.
Si lo que cayó en Tunguska... te refieres al meteorito, que sí, ¿no?
Chelyabinsk.
Y era muy pequeñito el de Chelyabinsk, sí, que
claro.
Reventó cristales de un montón de edificios,
sí,
ya
bueno,
lo recuerdo,
que afectó a una ciudad entera, ¿no? Fueron miles de personas.
Sí, sí,
lo vimos en televisión. Ese meteorito estaba allí, era un meteorito muy grande, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la atmósfera lo fragmentó muchísimo y apenas tuvo consecuencias, pero lo terrible del asunto es que se le pasó a la gente de la NASA y de otras agencias espaciales. No lo detectaron a tiempo, ¿no? Pues esto podría pasar en cualquier momento. Tú piensas, por ejemplo, Juanje, y también los oyentes, las civilizaciones del Mediterráneo, la civilización de Minoica, ¿no? La de Creta, eran, digamos, las más esplendorosas, espléndidas del mundo, ¿no? Tenían unos avances en el manejo de los metales, de la orfebrería, en fin, era gente sofisticadísima en todos los sentidos, y desaparecieron de la noche a la mañana prácticamente, ¿no? Lo que quedan en las islas del Mediterráneo son como vestigios, ¿no? Uno adivina el esplendor del pasado en ese tipo de torres que, por ejemplo, en Cerdeña, estas torres que se llaman nuradas, ¿no? Que están, son torres impresionantes y están construidas sin ningún tipo de argamasa,
sí.
Y siguen ahí en pie, 5.000 años después siguen en pie. Pues a través de estos monumentos, como los que hay también en la isla del archipiélago de Malta, uno intuye, ¿no?, la grandeza de ese pasado de las civilizaciones del Mediterráneo, ¿no? Esa grandeza que probablemente tuvo la Atlántida, o entre comillas Atlántida, que describió Platón en sus diálogos, ¿no? Y da, no hace falta ser científico, ¿no? Yo creo que hay una arqueología que me gusta mucho, que es la arqueología cognitiva, ¿no? Que se pone un poco en la mente de estos constructores de megalitos, o intenta ponerse en la mente, ¿no? Pero también hay otra cosa que yo creo que también funciona, ¿no? Que es la intuición. Yo en mi libro conté esto que estás tú diciendo ahora, yo lo conté, pero por pura intuición, ¿no? Es sobre todo por ver el planeta como un conjunto, que en el fondo es un conjunto pequeño, ¿no?
Y frágil.
frágil y más frágil de lo que nos imaginamos.
Muy frágil. Pues han caído los imperios, han caído todos. Cayó el imperio maya, cayó Roma, cayó Egipto, cayó Persia, cayó China, cayó España. Sí. Todos los imperios
caerán. Estados Unidos un día, aunque no lo creamos.
Y caerá Trump, y caerá el que venga después que Trump, seguro, quiero decir, y no podemos ser tan ciegos, ¿no?, ni tan optimistas, hay que ser un optimista bien informado.
Un
quiero
poco
decir,
más humilde, sobre todo.
Efectivamente, los optimistas bien informados generalmente aciertan, ¿no?, en los pronósticos, porque la historia se repite, eso está clarísimo, y por muy avanzados que estemos tecnológicamente, sabemos que una tormenta solar mal llevada...
Ah, no. Nos manda la edad de piedra y mata a medio planeta.
Fíjate la paradoja, ¿no? ¿A quiénes les iría mejor si ocurriese eso? Y eso no es nada improbable. Les va a ir mejor a estas tribus aisladas, ¿no? A esta gente que vive...
No se van a enterar.
A esta gente que vive casi como en la edad de piedra, pues van a seguir viviendo exactamente igual. Pero los que estamos todo el día conectados... conectados que parece que no podemos vivir sin
yo tengo claro, pasa una tormenta solar, yo me agarro me pillo un caballo, me voy al pueblo de mis suegros ahí en Antioquia, pongo mi chanchito, mochila, mi cerdito, café ahí todo el que quiera, entre el cerdito, el café, el maíz, me la monto
eso
allí
lo
y listo.
Lo estamos pensando varios, yo que estoy ya, que he cumplido 54, digo, ya me queda menos para la jubilación, y estoy pensando lo de plantar, ¿sabes? Mi huertecito y esto, ¿no? Autosuficiente.
Te quedan muchas batallas, amigo, te quedan muchas batallas.
Hombre, lo que tendré es más tiempo para escribir que eso es una maravilla, eso es un regalo, lo de tener tiempo. Bueno.
Aquí muchos lunáticos están participando con nuestro numeral Arqueología Luna Blue. Pues entre ellos tenemos a Jonathan Dim, que nos dice que lo mejor que le podría pasar al planeta es otro meteorito de esos que acaba con esta plaga humana que se lo carcome.
Hombre, tampoco hay que ponerse tan trágico.
Sí, o sea, demasiado trágico.
Yo creo que deberíamos de intentar, pues mejorar el planeta entre todos, y ya, ¿no? Lo que sí es cierto es eso, ¿no? Es que puede llegar una tormenta solar y pueden llegar muchas cosas, ¿no? Estamos muy, muy cerca ya de que llegue el informativo, con lo cual Paco González sigue ahí en Madrid, y tremendamente fascinante lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? La humanidad antes de la humanidad y esas grandes civilizaciones de las que quizás posiblemente Göbekli Tepe sea el ejemplo más claro, en el sentido de que la arqueología lo ha aceptado ya, porque como comentaba en la introducción del programa, ¿no? O sea, no solamente la noticia de hace unos pocos días en Perú, en Huacapiedra, sino por ejemplo en Huellatlaco, lo que os comentaba, 250.000 años de antigüedad. O sea, muchas humanidades que parece que simple y sencillamente desaparecieron como por arte de magia.
Exactamente.
Y además que se ve perfectamente en Göbekli Tepe, ¿no? Donde incluso esa gran civilización tapó, selló los templos del lugar, efectivamente. Así que bueno, pues estamos ya muy muy cerca de las 11 de la noche, faltan exactamente 3 segundos, viene ya el informativo. En la segunda hora arrancamos con todas las preguntas, todos los comentarios que tengáis, con el numeral Arqueología Luna Blue. ¿Qué pensáis de esto? ¿Realmente no somos los primeros y el ego hace que seamos tan ciegos que no podemos imaginar o no nos gusta pensar que hubo otros antes que nosotros y además que lo hicieron mucho mejor que los que a día de hoy estamos aquí? Lo cual en el fondo no penséis, desde mi punto de vista, que sería tan difícil. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Arqueología Luna Blue. Viene ya el informativo y el miércoles de historia, y esto es Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
11 de la noche, un minuto, soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, hace pocos minutos fue asesinada una exaspirante al Consejo del Municipio de Los Córdobas en el departamento de Córdoba, nos informa Óscar Sánchez Oviedo.
Edith Llanes Paternina veía televisión en su casa del barrio Villacata, en el municipio de Los Córdobas, cuando llegó al sitio una motocicleta con dos ocupantes. El parrillero descendió rápidamente, tocó la puerta y cuando Edith salió a ver de quién se trataba, le disparó tres veces. Esa es la primera versión de este asesinato ocurrido hace apenas algunos minutos en la zona costera del departamento de Córdoba. Edith deja tres hijos, aspiró al consejo por el partido Cambio Radical y se suma su homicidio al de hace varias semanas en ese mismo municipio, cuando fue ultimado el excandidato a la alcaldía de Los Córdobas, Nelson Fabra. Desde Montería, Óscar Sánchez Oviedo, Blue Radio.
11 de la noche, 2 minutos, no han pasado 10 horas desde el ataque que el EPL perpetró en Tibú y que cobró la vida de un soldado. Hace pocos minutos, un suboficial fue atacado por hombres en una moto en esta misma municipalidad y se desconocen quiénes son los responsables. Nos informa desde Ocaña, Cristian Santiago.
Mucha atención que un suboficial del Ejército Nacional resultó herido en un enfrentamiento que se presentó hace pocos minutos en el municipio de Tibú, en norte de Santander, en la zona del Catatumbo. El integrante de las fuerzas militares realizaba acciones de patrullaje con otro de sus hombres cuando se encontraron con dos sujetos que en motocicleta los atacaron a balas. Los soldados y el suboficial respondieron al ataque y en los hechos fue alcanzado por uno de los proyectiles. De inmediato se adelantaron maniobras para evacuarlo y está próximo a ser recibido en la ciudad de Cúcuta en un centro asistencial. Los primeros informes indican que el cabo no presenta heridas de gravedad. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
11 de la noche, 3 minutos. El fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó la citación a interrogatorio de los auditores de las dos campañas presidenciales en el 2014 que habrían recibido pago de Odebrecht. Nos informa Luz Karime Hurtado.
En desarrollo de la investigación que adelanta la Fiscalía por la financiación de las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014, el ente investigador informó que los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias al Consejo Nacional Electoral con documentos que soportan las transferencias que evidencian los pagos de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. También se tomaron decisiones para que sean escuchados en interrogatorio los auditores de la campaña.
Contador público Araceli Rojas, auditora interna de las campañas presidenciales 2010 y 2014 del entonces candidato doctor Juan Manuel Santos. Contador público Víctor Manuel Poveda Poveda, auditor interno de la campaña presidencial del candidato Óscar Iván Zuluaga.
Las citaciones fueron programadas para finales del mes de junio. Luz Karime Hurtado, Blue Radio.
11 de la noche, 4 minutos, el gobierno agilizará el trámite de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz y el proyecto sobre circunscripciones transitorias de paz. Nos informa María Camila Correa.
En la Casa de Nariño se adelantó una nueva sesión del gabinete para el posconflicto, donde se evaluaron las acciones del gobierno para garantizar la desmovilización de las FARC y su reincorporación a la vida civil. Habló el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Hicimos una evaluación de lo que va a suceder durante estos 20 días antes del desarme definitivo de las FARC el 20 de junio. Ha quedado claro también que vamos a acelerar el trámite, vamos a priorizar el trámite de proyectos en el Congreso de la República, fundamentales como es la ley estatutaria de la JEP y las circunscripciones transitorias de paz.
Se evaluaron los mecanismos para que las zonas veredales se transformen en centros de capacitación para los excombatientes de las FARC. María Camila Correa, Blue Radio.
Vamos a con noticias de Venezuela, donde Luis Florido consideró un logro que se discutiera el tema de Venezuela en una reunión de cancilleres que pese a que no hubo un consenso. Nos informa Gabriela González.
Luego de haber culminado la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos y que finalizó sin un pronunciamiento por no haberse logrado un consenso, no, las reacciones nos hicieron esperar. En este caso, escuchamos al diputado Luis Florido, quien es además presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional.
El día de hoy, la OEA ha tenido una jornada histórica, donde 34 cancilleres del mundo, óigase bien, 34 cancilleres que son los representantes del presidente ante cualquier instancia internacional concurrieron en Washington para esta reunión consultiva con respecto a la situación de Venezuela. A pesar de que Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez intentaron de que no se produjera, se produjo.
Así, la oposición no descarta seguir intentando en el plano internacional poder lograr frenar este proceso constituyente. Se espera entonces esta próxima reunión que se efectuará en México, así como también lo que suceda en UNASUR y la CELAC. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio.
11:06, fue enviado a la cárcel el llamado monstruo de los caños negros, el hombre detenido por abusar y asesinar a más de 9 mujeres en Villavicencio, nos informa Carlos Andrés Pérez.
Por considerarlo un peligro para el género femenino y tener elementos suficientes para inferir su responsabilidad en los delitos que le imputó la fiscalía, un juez de control de garantías de Villavicencio ordenó el traslado de Rubén Villalobos Herrera a la cárcel de la ciudad. El director de fiscalías en el Meta, Robinson Chaverra, narró la manera como este sujeto violentaba a sus víctimas.
Las llevaba a ese paraje y en ese paraje abusaba de ella. Pero ahí hay que decir una cosa bien determinante. Además de abusar de ella, una vez las dos que mató, pudimos demostrarle que hizo actos de necrofilia con ella, es decir, posteriormente de muerta, abusó de ella sexualmente también.
Durante la diligencia judicial, la fiscalía le imputó cargos por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y tentativa de homicidio, los cuales no fueron aceptados por el hombre. De ser hallado responsable, el sujeto podría tener una condena de mínimo 40 años de cárcel. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio.
Noticias contra reloj en Blue Radio.
11:07, más noticias hasta ahora. La noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará mañana si mantiene o retira su país del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Quedamos atentos, la Agencia Aeroespacial de Japón lanzó hoy un nuevo satélite para mejorar su red de posicionamiento global, que también contribuirá al establecimiento de un sistema de comunicación en el país asiático en caso de un desastre natural. La cifra del gobierno de Panamá dijo que arrancó un plan especial para reducir la mora quirúrgica que afecta a más de 16.000 personas en el país, con las primeras 20 pacientes que serán operadas histerectomía en hospitales privados. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos @bluradio.com. Continúen con Luna Blue.
La noticia de Medellín.
Hoy en Medellín.
Que lo que sucede en Barranquilla.
El sector comercial de la capital.
De lo que se habla en Bucaramanga.
Los taxistas de Bucaramanga.
Lo que le interesa a Cali.
La ciudad de Cali. Continúa la crisis financiera.
Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Boyacá. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y haz clic en el botón de regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Bluradio.com, la nueva alternativa.
Este 3 de junio, 1:00 p.m, gran final, Real Madrid Juventus, con la gran radio, Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio, con el Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval.
Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos
¡siempre se puede!
Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular, somos Grupo Aval.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Esto fue lo mejor de Voz Populi.
¿Quién habla?
¿Qué tal, amigo? Le habla John Jairo Velázquez Vázquez, general de la mafia. Mano derecha, Pablo Emilio Escobar Gaviria, youtuber, defensor de los derechos humanos e inspirador de series. Ahora, Popeye Arrepentido.
¿Me gustaría que le hicieran la segunda parte de la serie inspirada en su vida?
¿Usted cree que van a contar la vez que cogimos un vecino y le cortamos las palmas? Eso no lo van a contar. Me dijo, Pope, porque me decía Pope, el vecino me está incomodando. Y yo, Popeye, bandido de bandido, ya sabía qué hacer. Fui por 5 bandidos con motosierra. Sí, señor, nos le metimos a la finca y le cortamos esas palmas de coco que quitaban la visibilidad a la finca del patrón. Y eso es que no, yo me arrepiento, porque desde que yo corté esas palmas le cogí miedo al coco. Y eso no lo puedo decir.
La publicidad.
pero poneme rever que la voz mía sin eso es más deprimente que camionero vegano. Última y no, el man en carretera buscando una ensaladita y
tiene tofu.
A ver, niño, no, te va a paisa, pero con quimio.
Lunes a viernes, 4 a 7 de la noche.
¿Cómo entender que la pasión que nos une nos divida? ¿Cómo entender que los sueños se alcanzan cuando estás despierto? ¿Cómo entender que el precio del petróleo baje y el de la gasolina suba? ¿Cómo entender que nuestros nevados ya no tienen nieve? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
¿Fue realmente Cristóbal Colón el primero en llegar a América? ¿Qué impulsó a Adolf Hitler a comenzar la Segunda Guerra Mundial? Pirámides repartidas por los 5 continentes con un mensaje que todavía nadie ha sabido descifrar. Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, investigaremos junto a nuestro equipo de expertos los enigmas de la historia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.
Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy mirando todo lo más atrás que podemos, a un tiempo donde existía una humanidad antes que la que conocemos a día de hoy. Otras civilizaciones muy, muy antiguas. ¿Qué es lo que preguntan los lunáticos ahora mismo a través del numeral Arqueología Luna Blue?
Bueno, muy movido, como todos los miércoles de historia, Juan Jesús. Mire, Vidal Arturo nos dice, sigo pensando que la historia está mal contada. Creo que existieron civilizaciones muy anteriores a las que nosotros conocemos.
El tema es, la historia, entre comillas, es una ciencia, porque si se le puede aplicar el método científico, sí. Entre comillas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió el 11M? ¿Cómo ganó Donald Trump las elecciones? ¿Con ayuda de Rusia o sin ayuda de Rusia? No nos ponemos de acuerdo en lo que pasó en el 11S, perdón, dicho el 11M, acordándome de los atentados de Madrid, que también es otra historia. ¿Cómo nació Al-Qaeda? No nos ponemos de acuerdo en eso. Ponernos de acuerdo en lo que pasó hace 5.000 años es muy complejo. Entonces, de repente, cuando surgen pruebas, pues como ahora ha pasado con Hueca Pietra, o por ejemplo, como pasa con Huayetaclo en México, pues hay veces ya que todo el estamento científico ortodoxo de los historiadores mira para otro lado, cosa distinta. Nosotros somos periodistas, no tenemos que darle cuenta a ninguna academia, hablamos con libertad y comentamos las cosas que hay, y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Entonces la historia siempre va a tener toda esa controversia.
Incluso siempre ahora que Juan Jesús usted menciona esos descubrimientos, se me vino a la cabeza ahora ese descubrimiento de hace poco, de hace no solamente 3 años, en el 2014, en el Monte Shorya en Rusia. Creo que ya lo habíamos mencionado, pero bueno, lo quisiera volver a mencionar porque además es un descubrimiento de unos
unas rocas
gigantescas que le ganan a los de Baalbek, que además digamos que aquí el debate viene porque si se determina que estas piedras fueron talladas por la mano, por los hombres, es decir, aquí tendríamos que reescribir la historia, porque primero serían las piedras más grandes descubiertas si fueron talladas por los hombres.
Las piedras talladas y movidas, ahora sería en Baalbek, Líbano, en el Valle de Arica, la gran piedra del sur, pesaría en torno a los 2 millones de kilogramos, ¿vale? Y las ruinas que tú te refieres, cerca del Monte Shorya, en Arkaim, ¿vale? Pesan 4 o 5 millones de kilogramos,
son gigantes.
Lo cual es una auténtica bestia.
Incluso si quieren les puedo subir un par de fotos ahora para que las vean.
Súbele
gigantes.
Súbele fotos y que decidan los lunáticos. Pues hay geólogos que dicen que sí, otros que miran para otro lado, se siguen investigando y eso va a ser muy complejo.
Pero es que sorprendente, además, porque están apiladas casi de forma, es decir, parecen así como...
No, y luego aparte, que si hay hasta subterráneo por dentro, sí, está todo perfecto, y se nota perfectamente que son piedras individuales, o sea...
Y son rectas, tienen las esquinas así como bien afiladitas, que uno diría...
Muy extraño.
Una erosión natural, yo no sé si podría ser eso, pero sí parece sorprendente y este descubrimiento nos hace repensar.
Sí, efectivamente, o sea, y es lo bueno, pues, porque aquí hablamos de la historia con libertad. Ya está, ¿no? O sea, hace 15 años, 10 años, uno decía que había civilizaciones antes del 5500, como comentaba antes, y te trataban de loco, y siempre con el insulto este. Usted se dedica a la pseudociencia, sí. No, yo soy periodista, ¿no? No vendo homeopatía, que eso sí sería una pseudociencia, ¿me entiendes?
Y mire que ahora hablando sobre Göbekli Tepe, que por fin lo puedo decir, mire que Alex Marín nos dice... El Monte Ombligo, sí, mejor. Dice que lo impresionante de este yacimiento arqueológico es lo premeditado de cada figura que están en estas rocas, y que nunca sabremos su significado, y además...
Además, como un gran testamento, como un gran mensaje en piedra que no hemos sabido totalmente descifrar. Y ese es el mensaje, digamos, escrito en piedra más antiguo de la humanidad. Yo imagino que además tiene que ser un mensaje muy importante porque detrás hubo un esfuerzo tremendamente relevante.
No, y mire, Bracamonte Blue nos dice, es que Göbekli Tepe ha revolucionado la comprensión del neolítico euroasiático.
Sí, bueno, qué técnico lo ha quedado en el.
Así lo ha dicho.
Que más que el neolítico neuroasiático ha hecho que reescribamos la historia entera de la humanidad. ¿Qué más preguntas hay?
Claro que sí, mire, John Zuluaga dice, sin duda existieron grupos humanos.
No tengo más el micro que no te está atacando tampoco, madre mía.
Sin duda existen grupos humanos probablemente más inteligentes que nosotros. Y mire, esto me pareció curioso, Cristian Guerrero nos dice, mi profe es gnóstico y dice que han existido 4 razas antes de la raza humana. Y cuando llegue la séptima, se acabará el mundo.
¿Qué? Lo que sí es cierto es que... habido varias extinciones globales, ¿vale? Además ha habido 5 que fueron casi totales, ¿vale? Entonces, bueno, precisamente de la quinta extinción salimos nosotros, los seres humanos, pero bueno, ya está, o sea, no sé, ¿no? Vete a saber si en alguna de esas extinciones hubo aquí algunos seres que eran tan inteligentes como nosotros o más, vete a saber. ¿Qué más preguntas hay y comentarios?
Mire, Felipe López dice y también concuerda con Gladys Ferro, ellos preguntan que cómo hacían estas civilizaciones antiguas para mover toneladas y toneladas de piedras sin grúa, sin combustible fósiles, o sea, es decir, ¿cómo hacían? Y bueno, es que esa es la pregunta.
Esa es la pregunta del millón de dólares. No, o sea, lo que dice, lo que te va a decir la arqueología, por ejemplo, es que en la gran pirámide de Giza, es que claro, es que juraría que había que poner como una piedra cada minuto, una cosa así, pesando 1,5 millones de bloques de piedra de entre 3 y 5 mil kilos, aunque hay algunas, como las de la cámara del faraón, la supuesta cámara del faraón, porque jamás se encontró faraón alguno. En la parte superior de la pirámide, la piedra de granito rosa de esa zona, ni siquiera sabemos exactamente cuánto pesan, ¿vale?
Sí.
O sea, son tremendamente
grandes.
Enormes. O sea, sí, ¿no? Y el obelisco inacabado de Asuán, 1,200,000 kilos. Sí. 1,200,000 kilos.
Muchísimo,
sí.
Incluso la de Baalbek, la de la mujer embarazada.
Sobre todo, que uno ve en las culturas antiguas una cosa muy sencilla, ¿no? Grecia, Roma, la Edad Media, tú cuadriculas piedras de relativamente poco tamaño, ¿vale? Para poder hacer edificios y poder hacer murallas y lo que tú quieras con una solidez y que a ti te sea relativamente fácil de hacer. Cuando uno se mete a mover 1.200.000 kilos, es que parece que el peso no te importa.
Sí.
Es que tenías algún método que hacía que el peso
fuera
te diera
fácil.
Igual, porque por ejemplo las ruinas de Baalbek no es solamente esa piedra que os he dicho que está en la cantera, ahí va, te también ha atacado el micro.
También
no, no, no es solamente, más da envidia, no es solamente esa piedra, sino que el famoso trilitón, que son tres rocas que hay que pesa cada una 750.000 kilos en la terraza,
no.
y todavía la arqueología sigue discutiendo si la terraza era prerromana o la hicieron los romanos. Desde el punto de vista clarísimo que es prerromana, porque los romanos no construyeron así en ningún lugar del mundo. Fue la charla que tuve precisamente allí en Baalbek, ¿no?
Sí.
Con varios arqueólogos, ¿no? Cuando me dijeron del tiempo de Roma, yo dije, vale, pues dígame usted otro ejemplo en todo el mundo romano que era enorme de una construcción así.
De esa manera, es que
no,
además
ninguno.
Las fotos son sorprendentes. Yo,
sí,
¿verdad?
Yo
cuando...
estaba allí en la piedra. Luego, si queréis, creo que tengo por ahí una foto donde
sí.
Estoy yo con la piedra, parezco una pulga. O sea,
es exacto, y además se ve la piedra así diagonal y las personas así como unas
sí.
Pulguitas. Si quieren, también las publico para que las vean en arroba Lorecita.
Sí, mucha gente le está pidiendo las fotos, Lorena. Aquí Diego Gómez nos pregunta si las extinciones de las especies son buenas o malas.
No sé si son buenas o malas, simplemente suceden. O sea,
sí,
la última gran extinción, la que acabó con los dinosaurios, la que provocó el meteorito que cayó en el Golfo de México hace 60 millones de años, bueno, pues provocó un cambio climático tan brutal, un efecto invernadero tan brutal, que los mamíferos, que eran, digamos, el eslabón más débil de la cadena, fue el que se adaptó y sobrevivió, y los grandes saurios cayeron. De esa adaptación de los mamíferos, pues es de donde venimos nosotros, según dice la ciencia. Sí, ¿no? Hubo algún tipo de intervención por ahí también extraña. Entonces, bueno, pues no es que sean buenas o malas, es que suceden. O sea, la evolución es una cosa que sucede y que está ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más?
Legendario Pac-Man también se ha quedado un poco en el comentario que usted hizo sobre la Atlántida y le quería preguntar a usted, ¿cómo terminó la Atlántida bajo el agua? Él tiene esa duda.
Pues un gran cataclismo, ¿no? Y además lo recogen perfectamente, como dije, la leyenda egipcia, ¿no? La historia antigua egipcia, ¿no? La tierra de lamentar, la tierra de los antepasados, que después de un cataclismo, pues se hundió y de ahí pues vinieron los antepasados, que prácticamente eran semidioses con una gran tecnología. Una erupción volcánica puede, por ejemplo, cargarse una isla en un día, como pasó allá con la erupción del Krakatoa. ¿Alguna pregunta más?
Diego de Porras nos hace un comentario y nos dice que los opards son la prueba de la existencia de antiguas extinciones.
Bueno, los opards son objetos fuera de tiempo. Hicimos un programa hace muchísimo tiempo y además tratamos muy pocos opards. Deberíamos hacer otro programa de esta arqueología imposible, que es la de los opards, porque están ahí, se pueden fotografiar, ver y palpar, y bueno, o sea, ponen la historia completamente patas para arriba. ¿Alguna pregunta, algún comentario más?
Nos están preguntando, Juan Jesús, Diego Gómez y Vidal Arturo, sobre la prueba del isótopo del carbono 14. ¿Qué tan fiable es?
Bueno, supuestamente muy fiable, ¿vale? Salvo que haya habido algún tipo de alteración vamos a ver, primero el carbono 14 siempre se hace, solamente se puede hacer sobre restos orgánicos, ¿vale? Una raíz, un hueso, cualquier cosa orgánica, ¿vale? Entonces cuando un ser vivo muere, pues hay un isótopo que es el carbono 14 que va perdiendo electrones. Entonces cuanto más ha perdido, pues más años tiene. Es una forma, entre comillas, sencilla de datar, pero... pues claro que puede dar errores. O sea, por ejemplo, no sé, si hay un gran calor cerca de ese objeto y no lo quemó, pero modificó esa capa de electrones. Hay un montón de cosas. Hay algunos seres vivos que no se pueden datar con carbono 14, los caracoles.
Sí.
Los caracoles, por ejemplo, tú datas con carbono 14 un caracol que se murió ayer y te da 6.000 años.
Dios.
Es una cosa súper loca, sí. Entonces, pero vamos, en general es una cosa tremendamente fiable, sí.
Bueno,
hagamos rondita de saludos, Lore.
Sí.
Entonces empecemos por Isabel La Torre Negra, que ha estado súper pendiente del programa. Jeff Melies, Adrián Hernández, Steven Cardoso, Wiki, Alex C. Marín, también está por aquí Natalie Cruz, John Pegaso, Gustavo Adolfo Co, Bracamonte Blue, que nos mandó nuestro saludo diario a cada uno de nosotros aquí en la mesa de trabajo. A él, muchas gracias. A Diego de Porras, a Legendario Pac-Man, que también ha estado súper conectado, y a Vidal Arturo.
Sí, mire, a Edgar Armando, saludos, Alberto Cano, Isabel, que ya la saludamos, Anthony, Sebastián, bueno, lunáticos, gracias.
Vamos a seguir con la entrevista, sí, que está Paco ahí esperándonos.
Francisco, yo quería hacerle una pregunta, porque una de las incógnitas que rodea a este yacimiento arqueológico, a Göbekli Tepe, es que hay evidencias que sostienen que este templo fue enterrado deliberadamente bajo toneladas de arena, como si no quisieran que se descubriera. ¿Es eso cierto?
Cuenta, Francisco, esa historia que me parece súper curiosa.
Sí, pero eso sabe Juanje, y lo sé también yo. Eso probablemente fue para protegerlo, ¿no, Juanje?
Sí, pero es que es algo único en la historia. O sea, vamos a ver. Normalmente los lugares se abandonan y el paso del tiempo simplemente, bueno, pues o los entierra, o hay incendios, se destruyen, o bueno, pues quedan ahí, y poco a poco, digamos, el tiempo lo borra, ¿no? En este caso no. O sea, Göbekli Tepe está tan tremendamente bien conservado,
sí,
porque lo que hicieron es, de repente, es como si los hombres hubieran tenido un pacto con Dios o con los dioses, vivieran en una felicidad tremenda. Ten en cuenta que Klaus Schmidt defiende, el arqueólogo que descubrió Göbekli Tepe, lo que defiende es que allí estaba el Edén bíblico. Por eso, las representaciones de la serpiente, ¿vale? Incluso también juraría que hay alguna de alguna manzana, ¿vale? Pero bueno, lo de la serpiente sí que es segurísimo. Y había un tipo de trigo que era natural, que se llama la escanda. Entonces, entre el trigo natural de la escanda y manadas de gacelas de más de 10.000 ejemplares, que tener trigo, hacer pan y tener carne, era súper fácil, o sea, se podía vivir prácticamente sin trabajar. Entonces, y esto es elucubración pura y dura, porque ya te digo, no tenemos textos escritos.
Sí.
Klaus Schmidt defiende que este lugar era el Edén bíblico.
El paraíso perdido.
Sí, el paraíso.
Wow.
El paraíso, el Edén bíblico, porque se podía vivir sin trabajar. Simplemente cogías la cacera, no hacía falta que las matara. La cacera es simplemente una táctica de caza súper sencilla, y cogías 1.000. Las dejabas en un cercado, ibas matando a gacelas cuando querías, cogías el trigo natural, que era la escanda, hacías pan, y luego pues ciertos tipos de frutas, como por ejemplo uvas, o por ejemplo, muy sencillo también, garbanzos y lentejas, que eran la alimentación base que luego más tarde se vio en Nevaricores, aunque estamos hablando de 5.000 años más tarde, ¿vale? Entonces era como muy, muy, muy fácil vivir, ¿vale? Entonces, si hubo un gran cataclismo, que es lo que antes no manejaba o no manejó, lo diré, Klaus Schmidt, ¿vale? Que es lo que ahora estos investigadores de la Universidad de Edimburgo han puesto encima de la mesa, ¿vale? Entonces, de repente, tú vives en un total y absoluto paraíso, vives en una felicidad, llegan esas cosas del cielo que hacen que haya un frío del recarajo, de repente se acabó la escanda, se mueren las gacelas, no puedes plantar vides porque se te congela también la uva y demás, y entonces entiendes que los dioses se enfadaron contigo, tapas los lugares sellando tu pacto con Dios y sales de allí. ¿Qué cosa curiosa hay? ¿Cuál es el primer profeta de la Biblia? Abraham, vale. ¿Qué tienes en San Liurfa, a 30 kilómetros de Göbekli Tepe? La cueva de Abraham.
Wow.
Por tradición oral de la zona, y bueno, es una cueva en la que yo he estado. Siempre hay una cola enorme de gente, porque va la gente, sale un chorro de agua allí, y comentan que Abraham bebió allí. Estamos hablando de un país de tradición musulmana, ¿eh?
Sí.
No de tradición cristiana. Y sí. Entonces, claro, es como si de repente pues allí hubiera un paraíso, y aquel paraíso terminó, los hombres sellaron su pacto con Dios y se fueron de allí hacia el sur, y ahí hay muchísimos elementos curiosos. La primera estatua de la antigüedad, que es el gigante de Ballygligol, que apareció en medio de la ciudad de San Liurfa, ¿vale? Que tiene también una datación de en torno al 11.000 a.C., la primera estatua de la humanidad, la primera estatua que, bueno, vas al museo a verla y está allí en un rincón al lado de un extintor, que si no sabes la historia, no le da.
Pasa desapercibida.
No, pasa completamente desapercibida. Qué gracioso, que si tú pones en Google gigante de Balikli Gol, te aparece un tío calvo al lado que soy yo. Es la primera foto, es una foto que es antiquísima, ¿no? Y la hice hace como 7 u 8 años cuando estuve allí. Entonces, las leyendas de Abraham en la zona dicen que justo en ese lugar, ¿vale?, se le enfrentó al rey que había allí porque estaba idolatrando dioses paganos, ¿vale? Y lo mandó, bueno, él tiró las estatuas desde lo alto del cerro, ¿vale? Y él lo mandó quemar, pero cuando le mandaron quemar a Abraham, ¿vale?, de repente un agua milagrosa salió, que es la que está en la caverna esta que te estoy diciendo, un agua milagrosa salió y apagó a Abraham, y Abraham no se quemó, que por eso lo que veis en el centro de San Liurfa, ahora os pongo fotos en arroba Juan G. Vallejo, y repito, todos vuestros comentarios y de preguntas a través del numeral Arqueología Luna Blue. Bueno, pues en este lago de Abraham lo que hay un montón de peces y tal, y la gente precisamente lo que celebra es, y es tan importante para el Islam este lugar, es como el refrendo de Dios respecto a lo pagano, a lo perverso, a lo oscuro, ¿vale? Entonces verás todo el día hay gente por allí rezando por el lago y echando pues cositas para que coman los peces y no sé qué y toda esta historia. Es una, no sé, es un lugar como muy especial.
No se puede pescar, ¿verdad, Juanje? No se puede pescar ninguna carpa.
No,
porque te la pidan.
Es
curioso porque en un país, Lorena, en un país como decía Juanje, que el 99% de la población de Turquía, que es un país extensísimo, es musulmana. Sin embargo, Urfa, que el nombre es Sanliurfa, significa la sagrada Urfa. Urfa siempre ha tenido tradición de ser un sitio tolerante con las religiones. Y en Urfa recorres sus calles y descubres que tuvo un pasado también, que hubo gente judía, que hubo gente cristiana. Tiene mucha tradición también cristiana, todo lo que está contando Juanje, y posteriormente también en esa área. Claro que ahora está todo muy difuminado, y Urfa además tiene un problema grave en relación con el gobierno actual de Turquía, y es que son kurdos. La mayoría son kurdos, y los kurdos tienen una relación muy muy tirando a bélica, ¿no?, con el gobierno turco, que es musulmán.
Sí.
Sin embargo, Urfa siempre se ha librado, ¿no?, de atentados, y toco madera mientras lo digo, ¿no? Es un sitio sagrado en el sentido más amplio de la palabra.
Es un sitio muy sagrado, como está diciendo con Francisco. A mí esos sitios que me da una paz tremenda, o sea, me encanta. Yo he estado un par de veces, dos o tres veces, no recuerdo ya, en San Liurfa, y es un lugar que me parece una auténtica maravilla. Algún día, si Dios quiere, regresaré por allá. Pero fíjate cómo se mezcla la leyenda con la realidad. Cómo se mezcla la, bueno, leyenda entre comillas, que estamos hablando de la Biblia,
de
ese Edén bíblico.
Y es que me sorprende.
Con un lugar arqueológico donde aparecen los mismos símbolos que en el Edén bíblico, sí. Donde un 16 templos, que no estamos hablando de uno o dos, sino de un complejo enorme de hectáreas. Y el trabajo que supuso eso, porque lo normal también es que tú te vayas y lo abandones, ¿no? El tapar y sellar, ¿vale?, todos esos templos, como diciendo, quizás algún
para
día...
Para que en el futuro alguien... Es que
no,
es
yo creo que con la idea... Mi idea...
Lorena, lo que decía antes Juanje, o sea, lo taparon como pensando que tantos miles y miles de años después vendría un campesino kurdo y tropezaría con su arado.
Oye,
y lo descubriría, ¿no?
¿Y por qué no? No lo sé. Yo,
¿y por qué no?
Yo pensé cuando estuve allí y los arqueólogos me comentaron esto, que era algo que yo, como investigador y como periodista, nunca había visto en mi vida. O sea, es como si de repente dentro de mil años aparece la catedral de Notre Dame y alguien la tapa entera. O sea, es como muy loco, ¿vale? Cuando me comentaron esto, que a mí me sorprendió, yo lo que pensé, ¿vale? Pero estoy diciendo que es una hipótesis, y yo tampoco soy Dios, vamos. Es, A lo mejor lo taparon pensando dentro de unos siglos regresamos al paraíso y nuestros templos están aquí. Pero es una hipótesis, no hay textos escritos, ¿vale? Pero sí es algo único en la historia. Yo no sé si alguno conoce otra historia así en arqueología Luna Blue, en el numeral que me lo ponga. Yo no conozco ninguna historia igual.
Oye, Juanje, tú crees en las señales, ¿no?
Sí, claro, yo no creo en la casualidad para nada.
Yo es que, fíjate, iba a escribir un artículo y hoy he cambiado de opinión, voy a escribir otro en función de las señales. Cada vez me guío más por las señales. En eso coincidimos Javier Sierra y yo. Y estaba pensando una cosa. Mira, tengo en el salvapantallas de mi Mac. Sí. Hoy mismo me he bajado una fotografía antigua de Stonehenge.
Sí.
Una fotografía que en realidad es una fotografía que tienen en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene una dotación gráfica espectacular. Y me la he puesto hoy por la tarde esperando a que me llamaseis. Y es una foto de Stonehenge. Y es una foto que se tomó en 1890. Wow. Es una foto maravillosa. De verdad que es maravillosa. Estaba viendo los pilares de Stonehenge mientras estaba oyendo. Y te estaba oyendo lo que has expuesto en relación con lo de cómo taparon intencionadamente, sí, con ese cuidado y tal. Y me he quedado colgado con una historia. Yo creo que los pilares de Göbekli Tepe al principio no tenían nada grabado. Quiero decir, al principio, evidentemente al principio no tenían nada grabado, ¿no? Y se grabaron con esos animales, que como tú bien dices, animales que tienen connotaciones mortuorias, se grabaron después del suceso este, y justo grabaron esos animales y lo taparon. ¿Qué te parece?
Y hay una cosa además muy curiosa, y que la decía Klaus Schmitz en su primer libro sobre Göbekli Tepe. Una de las cosas extrañas, aparte de estos animales mortuorios, sí, y demás, o sea, es como si él se hubiera adelantado que Göbekli Tepe tiene un mensaje funesto. ¿Por qué? Porque si te fijas en muchos de esos pilares con forma de T, se ven unas manos humanas que se están entrelazando, ¿vale? Pero sin embargo, esas T no tienen cabeza. Por eso él hablaba de Göbekli Tepe como un santuario de danzantes sin cabeza. ¿Vale?
Entonces, qué bonito, ¿verdad?
Sí, hablaba de un tanto
santuario. Tétrico, pero bonito.
Tétrico, sí, le salió lo poético ahí al hombre. Y tal, lo poético en plan gótico, que se hicieran después del cataclismo. ¿Y por qué no, Francisco? Yo no lo sé. ¿Y por qué no? O sea, como diciendo, ahora tenemos que abandonar esto, dejamos un mensaje en piedra y adiós. Fijaros, por ejemplo, los megalitos de Stonehenge, que en principio tienen como unos 4.000 años, y ahora ya se habla de un mega super Stonehenge, y que es mucho más grande, y que hay que desenterrar otras cosas que hay alrededor. Y fíjate si Stonehenge es de los lugares arqueológicos más investigados del mundo, y ahora parece ser que el tamaño de Stonehenge es completamente falso, es como 20 veces más grande.
Wow.
Vale, y los megalitos, la gente que no conozca Stonehenge y nos estéis escuchando, pues es, imaginaros un círculo. Imaginaros que un grupo de gigantes se reúne y hace un círculo con piedras gigantescas, ¿vale? Y en ese círculo con piedras gigantescas, que además en la parte de arriba hay otras piedras gigantescas para cerrarlo, pues yo puedo divisar perfectamente los equinoccios, los solsticios. O sea, lo más inquietante de esto es que los monumentos de los que nos está hablando Francisco González, y que aparecen en su libro Arqueología Imposible, es que son calendarios, es que nos marcan fechas, es que nos marcan tiempos. Tiempo donde sucedieron cosas que, como no había escritura o hay unos símbolos que no entendemos, no sabemos qué pasó o qué sucedió en ese pasado tan tremendamente remoto, ¿no? Pero que es algo que nos desafía. Oye, no hemos hablado nada de Nazca, ni más ni menos que aquí muy cerquita.
Oye,
dime.
Déjame guiarme por otra intuición. Sí. Estabas hablando de eso y os quiero comentar otra cosa que me resulta sorprendente, y he recibido bastantes mensajes en mi Facebook y también mensajes a la revista porque sobre todo de gente de portugueses.
Ajá.
Verás, os cuento, en las Islas Azores, que yo conozco bien y que, por cierto, si Dios quiere, voy a volver con mi mujer en un mes. En las Islas Azores hay una isla que se llama Pico. Sí. Que tiene un volcán maravilloso, que es una pirámide natural perfecta. Bueno, en las Islas Azores, en esa isla, en Pico, hay 140 pirámides.
¿Qué?
Hay 140 pirámides
conocía, Paco.
Escalonadas. esas pirámides escalonadas. Pirámide.
Oye, vamos a ver si ponéis una foto, Lunáticos, en Arqueología Luna Blue. 140 pirámides, una isla que se llama Pico en las Azores.
En las Azores, sí. Ay, mira, 140 pirámides escalonadas, que son exactamente iguales que las de Güímar, en Tenerife, en las Islas Canarias de España. Son exactamente iguales a las que hay junto al volcán Etna, en Sicilia, y exactamente iguales a las que hay muy, muy, muy lejos en el Océano Índico, en un país que se llama Islas Mauricio. Pues fíjate, estas pirámides, los azorianos, los habitantes de las Azores, pues no conviven con ellas, no les dan ninguna importancia. ¿Por qué? Os cuento. Esto es una cosa que ocurre muy a menudo. No hay mucho interés en excavar, en reescribir la historia, menos, mucho menos.
Ah, no, da una pereza.
Los científicos les da mucha pereza reescribir la historia. Las Azores, la historia nos dice que la descubrieron navegantes. Las Azores, vamos, las voy a pintar en el mapa. Están prácticamente en mitad del Océano Atlántico, están a 1.500 kilómetros de Portugal, o sea, de la península ibérica, y a unos 2.400 kilómetros hacia el oeste, de América, de Terranova concretamente, ¿no? O sea, es una sensación maravillosa visitar las Azores. Os lo recomiendo porque uno se siente aislado en mitad de la nada. Pues resulta que estos navegantes portugueses, sus descubridores, llegaron aproximadamente en el año 1420, en una época que ya era la época un poco de los grandes descubrimientos, ¿no? De las grandes expediciones marítimas, ¿no? Transatlánticas. Y no encontraron nada, no encontraron nada. No había ni un alma. Había animales, sí, pero no encontraron ninguna construcción. ¿Qué pasa? Pues que tenemos estas pirámides, por ejemplo, en esta isla de Pico. No las,
o sea, no
las
había vieron. Gente, bueno, pero sí había pirámides.
Pues algo raro hay ahí. Algo se nos escapa. Pero por ejemplo hay otra isla de las Azores que se llama Terceira, donde hay un dolmen. Hay un dolmen, pero perfecto. Hay hipogeos también. Hay hipogeos. ¿Qué quiere decir? Por favor, no seamos tan duros de mollera. Los humanos hemos utilizado el mar como verdaderas autopistas. Como autopistas. Era mucho más sencillo avanzar por los océanos, por el mar, que hacerlo subiendo montañas o, en fin, recorriendo miles de kilómetros andando. Era mucho, mucho más fácil hacerlo por mar. Las Azores obviamente estuvieron habitadas mucho tiempo antes de que llegasen esos navegantes portugueses en el siglo XV. Pero ¿qué pasa? Mira, yo he visto documentales de la televisión portuguesa en las que poco menos que se ridiculizaba al arqueólogo, porque ha sido solamente uno, que ha, digamos, puesto un poco en valor este tipo de sitios. Y fíjate lo más curioso del todo, tanto en el caso de las pirámides de Güímar, que están en Tenerife, en Canarias, como las pirámides de las Azores, la explicación de la arqueología ortodoxa para esos monumentos es que son monumentos, son agrarios. Y explico por qué. Sí, explico por qué. Resulta que los campesinos iban a arar el campo y se encontraban con una piedra delante del arao, una piedra volcánica. Entonces, lo que hacían era, como no era una piedra, sino que eran 500 piedras, las iban amontonando, y hacían un montón. Vamos a ver, tú fíjate,
es ridículo.
O sea, un montón, pero ¿qué pasa? Pues que se han estudiado estas pirámides, por ejemplo, el caso de las Azores, que la ha estudiado un gran arqueólogo portugués que se llama Nuno Ribeiro. Esas pirámides, que son perfectas, escalonadas, que han debido dar... construirlas un trabajo enorme, encima están orientadas a los solsticios y a los equinoccios. Sin embargo, la explicación de la arqueología ortodoxa es que son pirámides modernas, o sea que son del siglo XV, pirámides del siglo XV, ojo al dato, y que además son de usos agrarios, quiere decir que son simples amontonamientos de piedras. Eso lo puedes leer, ¿eh?
No sé qué opináis vosotros a través del numeral Arqueología Luna Blue. Yo no sé, vamos a ver, yo si sois de familia de agricultores. Todavía me quedan incluso 6 hectáreas de olivos allí por Andalucía. Y yo he arado con mi padre muchas veces y he tirado piedras, nunca he hecho pirámides. No es que lo haya hecho una vez o dos en mi vida, yo creo que lo habré hecho mil o dos mil.
Ese fue vuestro error. ¿No?
Claro, me hubiera hecho una pirámide y luego me sacan en una revista, ¿no? O sea, pero vamos a ver, es que es absurdo, o sea.
Sí.
Hay el caso,
absurdo,
por ejemplo.
Pero es así.
Claro, el caso, por ejemplo, hay la famosísima pirámide de Güímar en las Islas Canarias, en España, pero que están en África. Las Islas Canarias geográficamente pertenecen a África, están también en medio del Atlántico, y se hablaba siempre, igual las pirámides de Güímar, que eran igual monumentos sagrados, que era como que la gente pues iba tirando las piedras y hicieron las pirámides, pues porque sí, sin que hubiera texto alguno de las pirámides y tal. Y llegó un arqueólogo, por cierto, los mejores de la historia, se llama Thor Heyerdahl, y fue a investigar las pirámides de Güímar. Y llegó, vio las pirámides y dijo, ahí va, aparte que la pirámide es perfecta, han puesto las piedras y han roto las piedras de afuera para que cuadre perfectamente la forma geométrica. Esto no es un monumento funeral, perdón, agrario. De que hayan, no. Esto tiene una función ritual que yo desconozco y que seguramente pertenecieron obviamente a la cultura guanche, que es la cultura que había allí antes de la llegada de los españoles. Pero tienen una función ritual. Bueno, pues todavía siguen discutiendo.
No, es que estoy leyendo un poco sobre el tema de las pirámides en la isla Pico y realmente, mire, se han encontrado orientaciones astronómicas, rampas de acceso, y tienen hasta cámaras en el interior. Es decir, ¿qué uso agrícola se le puede dar?
Sí,
es extraño.
Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que está diciendo Francisco, que a los arqueólogos les cuesta reescribir la historia.
Claro.
Si las Azores estaban abandonadas cuando llegaron los portugueses, aparecen estas pirámides. Yo no conocía esa historia arqueológica,
no.
Mira qué raro que no
conozca. Voy a subir las fotos en mi Twitter para que los
en arroba Lore Citadina van a poner
las
fotografías de las pirámides de la isla de Pico.
No te lo pierdas, no lo perdáis, porque el dolmen, que es un dolmen, pero el clásico dolmen atlántico, mediterráneo, bueno, también hay dólmenes en Colombia. Creo recordar que en el sitio, que ahora lo tengo en la punta de la lengua, pero no recuerdo.
San Agustín, perdón. El mes que viene
también hay. Bueno, pues el dolmen, la explicación oficial es que lo construyeron porque se aburrían unos soldados durante la Segunda Guerra Mundial.
Ah, ahí te he visto, el de las Azores, muy bien.
Dentro del, ¿sabes? Dentro del dolmen hay grabadas, ¿sabes? Los clásicos círculos concéntricos espirales, sí, dentro del dolmen.
Ah.
O sea que aquellos soldados de la Segunda Guerra Mundial, además, debían ser, yo qué sé, arqueólogos también,
sí, porque habían estado,
¿no?
para ver las espirales en New Grange, en Irlanda.
Vamos a hacer una réplica. Pues esa es la explicación oficial. Es de verdad que es, bueno, en fin, no sé cómo calificarlo.
No sé qué opinas a través del numeral Arqueología Luna Blue. A mí me parece una barbaridad y me parece además triste que muchas veces los arqueólogos miren para otro lado cuando, bueno, ahora cuando veáis las fotos en arroba Lore Citadina os vais a quedar loco. Lorena, ¿tú qué opinas de esto, de que las pirámides sean monumentos funerarios? Perdón, agrarios.
Agrarios. A mí me sorprende, es decir, este tipo de construcciones no son fortuitas. Es decir,
no. Tienen
que tener un uso, tienen que tener algo más allá. Es decir, no puede ser, y el tema que se diga que sea para un uso agrícola y hacer una pirámide me sorprende, es decir, no tiene...
No, pero ahora fijaros también otra cosa, qué importante esto. Pirámides en las Islas Azores, yo no conocía esta historia,
no.
¿Vale? Pirámides en las Islas Canarias, pirámides en Egipto, pirámides en México, pirámides aquí en Colombia, por cierto, tenemos dos y una tercera que está ahí, que sí, que no, pero bueno, dos seguro, la de Popayán y la de Inzá. Entonces, ¿por qué las culturas antiguas a un lado y otro lado del Atlántico hicieron pirámides como recordando algo que sucedió efectivamente? No es normal que la forma de adorar a los dioses en lugares tan apartados, en kilómetros y en miles de años, sea la misma a través de pirámides. Para mí, eso es uno de los mayores enigmas de la historia, con muchísima diferencia. No tiene sentido. Fijaros que ya en el siglo XVI... un historiador, se llamaba Girolamo Fracastoro, italiano, que cuando aparecieron las primeras pirámides en América, cuando llegaron los españoles a Tenochtitlán, a México, él fue el primero que rescató otra vez la famosa teoría de la Atlántida. O sea, como que tuvo que haber un gran cataclismo de un lugar que estaba en medio del Atlántico, del que se irradió una cultura común, ¿vale? Que es la que creó estos monumentos, porque son muy, muy, muy parecidos. Y eso es lo más extraño.
Efectivamente. Sí, sí, no, estoy absolutamente de acuerdo, que hubo un germen, ¿no? Un origen. Yo que he estado recorriendo hace poco el Mediterráneo, en busca de la diosa madre y en busca de estos monumentos.
Y en Malta, ¿no? Los hipogeos dicen que son una maravilla, claro, ¿no es cierto?
Sí, sí, no, son absolutamente espectaculares. Pues lo que, ¿sabes? Tengo la impresión de que siendo como son tan asombrosos, es como que siguen un patrón. Sí. Un patrón. Y que son copias de algo.
Oye,
copias
de algo. ¿Nos puedes describir cómo son y qué son los hipogeos de la isla de Malta para que se entienda, porque son únicos en el mundo, para que entienda la gente?
Sí, bueno, hay un hipogeo en la isla de Malta.
Un hipogeo es una tumba.
Es un templo subterráneo.
Eso es.
Un hipogeo es un templo subterráneo. Supuestamente el hipogeo más grande del mundo, dicen los malteses que es el único, yo creo que hay alguno más, o lo que son de dimensiones muy muy reducidas, pueden ser unas cámaras funerarias enterradas, ¿no? Subterráneas, pues, en fin, de dimensiones muy modestas. El caso del hipogeo de Malta, que se llama Halsafleni, pues Halsafleni es un templo enorme, que está dividido en tres pisos. Es enorme, tiene una historia absolutamente fascinante, entre otras cosas porque allí se descubrieron, había 7.000, además de hipogeo de templo subterráneo, había una necrópolis, ¿no? Y se descubrieron 7.000 cuerpos, 7.000 esqueletos, que por cierto, de la noche a la mañana desaparecieron, no quedó ninguno, no se sabe.
Sí, eso es un gran misterio, o sea, porque además
ellos, ¿sí?
Algunos de los cráneos de esos 7.000 que han quedado son tremendamente extraños, que nos lo explique Francisco ahora, porque son súper anómalos.
Sí, sí, son cráneos alargados, ¿no? No hace mucho escribí un artículo para la revista Año Cero. Son cráneos alargados, pero alargados per se.
Y además, la separación de los huesos de la parte de arriba del cráneo no existe en dos o tres de ellos. No hay.
Sí, pues fijaos.
No, están en el museo, se pueden filmar, se pueden fotografiar,
sí.
No, sí. No hay.
Fijaos en esta civilización, ¿no? En esa hipótesis tan a mí me parece fascinante, de esa civilización perfecta, ¿no? Hay una pequeña habitación muy pequeñita en el hipogeo de Halsafleni, se llama la sala del oráculo. Bueno, pues esta sala tiene una particularidad que es absolutamente alucinante y es la siguiente: tú entras en esa habitación y dices, por ejemplo, así, pero en voz baja, dices Lorena. Bueno, ese Lorena...
Y le ha dicho dulce, sí, sensual, que me ha asustado, Paco. Jolines, macho.
Se amplifica 100 veces. La voz se amplifica 100 veces en esa pequeña habitación. De manera que suena en toda la estructura. Ahora está reconstruida, suena en toda la estructura. De hecho, si ese fenómeno sigue ocurriendo hoy. Estamos hablando de un monumento que se construyó aproximadamente hace 7.000 años. Ese templo subterráneo de Halsafleni en la isla, en el archipiélago de Malta. Los científicos han ido equipos de científicos, estos sesudos de universidades. Hubo recientemente unos científicos de Cagliari, de Canadá, investigando por qué se produce ese fenómeno. ¿Por qué la voz se amplifica justo en esa cámara, en esa pequeña habitación? No lo saben.
No,
han metido todo tipo de tecnología y no lo saben. Dicen que puede tener que ver con una pequeña grieta extraña que no viene muy a cuento, horadada en una de las paredes de esa habitación. Pero en realidad creo que no tienen ni idea, o tienen muy poca idea. Pero lo cierto es que, insisto, se amplifica 100 veces la voz humana solamente en esa pequeña habitación, que por eso la llaman la sala del oráculo, porque imaginan que la sacerdotisa o el sacerdote, el chamán o la chamana, se dirigía a los fieles, a congregados, probablemente a cientos, casi miles probablemente, en ese templo subterráneo, y musitando una palabra, como he dicho yo antes lo de Lorena, musitando una palabra, se enteraba todo el mundo de lo que decía. Y era claro, el sentido, cuando tú eras oyente allí dentro, pues imagínate la impresión que te daba, ¿no? Esa persona, el oráculo, parecía que era el intermediario de los dioses. Probablemente fuese realmente esa su tarea, ¿no? Su rol en aquel lugar. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que hace 7.000 años, estamos hablando de piedras, de rocas desnudas, o sea, que el conocimiento que tenían los antiguos de las capacidades de las piedras, que nosotros las piedras, en fin, creemos que las tenemos un poco solo para arrojarlas, ¿no? Como tú decías sí, antes, Juanje, sí. y poco más. Y sin embargo, fíjate las cosas que estamos descubriendo de las simples piedras y las cosas que estamos descubriendo de gente que se supone que estaba recién salida de las cavernas, como tú has mencionado.
Eso,
la gente que estaba recién salida de las cavernas no pudo levantar sitios como ese templo subterráneo de Halsaflieni en Malta, ni pudo levantar un sitio tan absolutamente increíble como Göbekli Tepe en Turquía.
O esas pirámides tan fabulosas que nos has puesto encima de la mesa en la isla de Pico, en las Azores. Oye, increíble, estaba a la vez que estaba hablando contigo, estaba viendo los cráneos alargados que aparecieron en ese hipogeo de Halsaflieni en Malta. Y vamos a poner los fotos ahora mismo en arroba Lore Citadina, en arroba Juanje Vallejo, porque son un misterio que me parece fabuloso.
Juanje,
dime.
Un reportaje en National Geographic en el año 1920. En el año 1920, un colaborador de National Geographic tuvo el hombre acceso a más cráneos alargados.
Wow.
Y a un informe oficial de un equipo de arqueólogos británicos que operaban en Malta. Y la conclusión, y está publicado en National Geographic, me parece que además ese número se puede consultar libremente en Internet. La conclusión del arqueólogo fue que la civilización que levantó ese hipogeo de Malta y el resto de templos de la isla de Malta es una cultura desconocida a la que se denomina como edad de los templos, porque no sabemos cómo se llamaban esos señores y esas señoras. Pues este tipo llegó a la conclusión de que esa primera cultura que levantó esos templos, la gran mayoría tenían los cráneos alargados.
No, es una cosa muy loca. O sea, es que estoy viendo
es absolutamente increíble, pero es que además él lo conecta, y yo he leído también algo, con una civilización arcaica también que vivió en Egipto, y él dice que tenían la misma particularidad, también wow. Tenían los cráneos alargados.
Wow.
Tenían los cráneos alargados.
Nos está llevando Francisco ya con estas últimas reflexiones directamente a una época en la que hombres y dioses parecieron caminar juntos, pero es que además aquí los esqueletos de los dioses se pueden consultar. Me estaba acordando con Fermelodía de la última película de Indiana Jones, la de la que se va a buscar la ciudad de Akakor en medio de la selva de la Amazonas. Ajá. Francisco González, estamos llegando al final. Qué charla tan interesante. Oye, en un mes te molestamos otra vez y seguimos charlando de tu libro Arqueología Imposible, editorial Odeón. Lo podéis conseguir aquí además en editorial en librerías panamericanas, y vais a ver otra versión de la historia, pero con fotografías, con datos, con hechos a nivel periodístico puesto encima de la mesa. Hermano Francisco González, un placer como siempre tenerte aquí, que seas parte de Luna Blue.
El placer ha sido todo mío, no te quepa duda. Un abrazo y un beso también para Lorena.
Un abrazo. Gracias, muy Francisco. Grande, y nada, que te tomes un café por allí con Esteban Cruz, y en un mes hablamos
un café,
otra vez.
Un café, bueno, un vino español.
Eso te iba a decir, te mandas un vino y unas tapas, que leche de café. Venga, un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta dentro de mi poquito.
Un abrazo. Todos.
Venga, chao.
Adiós.
Lo de los cráneos alargados. Uy, casi me... Uy. Lo de los cráneos alargados resulta realmente interesante, porque estuvimos antes del programa Blunáticos mirando las fotografías con Jesús,
sí.
Y sí tienen una anomalía que no se puede explicar.
Sí, es muy extraño, y ha aparecido en diferentes artículos y demás, en el sentido de que en la parte de arriba pues tendrían que ser dos huesos y en medio queda una línea, y en estos cráneos pues no, estábamos aquí peleándonos con Antroposcura, con Tatiana Rodríguez.
Un gran debate,
No, lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo. Vamos a hacer un programa sobre cráneos deformados a lo largo del planeta, porque hay diferentes anomalías que no se podrían explicar. Por ejemplo, yo puedo deformar un cráneo, ¿vale?
Sí.
Pero lo que no puedo es hacer que ese cráneo tenga más volumen.
No.
Que
exacto.
Es lo que le pasa, por ejemplo, al famosísimo cráneo de Nazca. Si estamos en torno a 1.800 centímetros cúbicos, el cráneo de Nazca tiene, juraría que eran como 2.400, o casi 3.000, no recuerdo ya exactamente el dato, lo podéis buscar y ponérmelo a través del numeral Arqueología Luna Blue. Pero un día hacemos un programa sobre este tema, que me parece súper interesante, los cráneos deformados y los cráneos trepanados en la antigüedad.
Juan Jesús,
de todas formas, los de Malta, de mi punto de vista, los más extraños, por esta anomalía que presentan muchísimos cráneos que los científicos no tienen ni idea de por qué es, efectivamente.
Mire que yo estaba, porque me llamó mucho la atención el tema de los cráneos alargados, y no lo va a creer, Juan Jesús, pero en Arcaim, en el Stonehenge ruso.
En Siberia.
En Siberia encontraron algo muy parecido, encontraron unos restos óseos con el cráneo alargado.
No.
Mire, esto fue hace poco.
Uy, pero buenísimo. Eso está,
sí. Y pues recordemos que además Arkaim, ese Stonehenge ruso, data de hace 5.000 años.
Uy, qué bueno. Qué, oye, pues nada, apuntamos para el mes que viene.
Tenemos anotado.
Para el mes que viene traemos aquí a Tatiana para que tengamos una discusión acalorada y hacemos un programa sobre el enigma y el misterio de los cráneos alargados. Que esto de los cráneos alargados es muy curioso, porque era como veían los antiguos la forma de emparentarse con los dioses. ¿Cómo serían esos dioses y cómo serían esas cabezas que tenían? Pero lo curioso es que sucede en Siberia, en Malta, en México, en Perú. Tremendamente extraño, ¿no? Tremendamente extraño. Muy ¿Alguna curioso. Pregunta, algún comentario ya? Perdón, ¿para terminar el programa?
Sí, mira, aquí están subiendo fotos. Alex Marín está subiendo fotos también de cráneos. Bueno, que ellos están diciendo cráneos extraterrestres, dizque en la luna. Saludo a J. David, a mis pecas, a Adriana Hernández, Sebastián Rivera. Están subiendo fotos, nos están pidiendo programa de pirámides. Pronto lo haremos. Un saludo a Lady Brock.
Quería apuntarme a esos dos temas, pirámides y cráneos.
Y cráneos alargados.
Yo creo que nunca hemos hecho un programa de pirámides sobre el planeta, creo que no.
Sí.
No recuerdo.
Y eso. Bueno, no, un saludo a Bracamonte, a Mayra. Están tuiteando bastante hoy, miércoles,
sí,
historia. Bastante.
Fiover siempre blue, también está Bracamonte blue de nuevo, Alex Marín, John Henry. Todos ellos están súper conectados con el programa y están tuiteando mucho sobre los cráneos alargados, que sí, realmente son bastante extraños y resultan muy interesantes.
Es un tema súper, súper extraño. Así que nada, pues apuntados esos dos temas, pirámides y cráneos alargados. Me parece genial. Más, hemos terminado, mirar, séptimo del país en Trending Topic. Muchísimas gracias a todos, Blunáticos. Bueno, señores, pues vamos a ir cerrando. Yo pienso muchas veces que nuestra falta de humildad nos impide ver que no somos únicos, que no somos tan especiales, que no somos los primeros y que seguro no seremos los últimos. Vemos el tiempo, el futuro y el pasado con un rango muy corto. No vemos más de 2 días delante y 2 días detrás, y se nos olvida que el tiempo es casi tan infinito como el misterio de quién somos y quién hubo antes que nosotros, y si los que había antes nos dejaron un gran mensaje en piedra que todavía no sabemos leer, un mensaje del que quizás dependa nuestro presente y nuestro futuro. Y sobre todo una cosa, lunáticos, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.
Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia.